Padre, venimos en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias, Padre, por esta conferencia. Padre, gracias por el convivio entre nosotros, por el amor fraternal, Señor. Padre, gracias por este tiempo hablar acerca del Espíritu Santo. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver esta gran necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Señor, para servirte en la plenitud del Espíritu, como líderes, sabiendo, Señor, que no podemos hacer nada sin ti. Si no es por su Espíritu Santo, Padre, no podemos cumplir absolutamente nada. La fuerza humana no es suficiente. La voluntad propia no es suficiente. No es por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu Santo. Señor, llénanos hoy, Padre, con su Espíritu. Que salimos de esta conferencia saturados, Padre, llenos del Espíritu. Que el Espíritu fluye de nuestras vidas. Padre, pido por el que llegó cansado, goteado, sin fuerza, sin energía. Te pido, Padre, que puedan salir de aquí renovados, inspirados, para seguir trabajando en su obra. Padre, pedimos bendiciones sobre esta plática y que tú seas honrado. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, toma un minuto y salúdense unos a otros, por favor. Dile Dios te bendiga, un abrazo. Somos familia. Somos amigos y amigas en Cristo. También estoy muy feliz por esta conferencia, el título de la conferencia, por mi espíritu, porque hay una gran necesidad hoy en día para hablar acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Porque sabemos, sin el Espíritu Santo, no podemos vivir la vida cristiana. Es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Pero también es imposible hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer, también sin la llenura del Espíritu Santo. Es imposible. Porque sin el poder del Espíritu Santo no podemos guiar nuestras iglesias. No me gusta decir nuestras iglesias, suena mal, ¿no? Pero no podemos dirigir las iglesias en donde estamos sirviendo a Dios, sino por la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos guiarlos? Pero hoy hay mucha confusión hoy en día acerca del Espíritu Santo. Hay dos extremos, básicamente. Hay un extremo que tú y yo conocemos muy bien, es muy popular, muy común. Es cuando hay muchas prácticas y casi echan la culpa al Espíritu Santo cuando no son bíblicas. No nada más que no son bíblicas, son contra la Biblia, en contra de la palabra de Dios. Pero dice que es el Espíritu Santo moviendo. Pero no hay ninguna base bíblica. Como en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los hermanos y hablaron en lenguas, inmediatamente Pedro citó el profeta Joel, dando una referencia bíblica de la experiencia que estuvieron experimentando. Pero hay muchas prácticas hoy en día que son locuras. Y echando la culpa que al Espíritu Santo cuando él no tiene nada que ver con lo que hace. Son cosas carnales. Y es un extremo que sabemos muy bien. Muchos ya han experimentado eso. Que los extremos que son locuras. Pero hay otro extremo. Y por medio de lo que hemos mirado, el otro extremo es no dar mucha atención al Espíritu Santo. No da su lugar. Que es en la iglesia y también en muchas veces hincapié Calvario por el temor de lo que hemos mirado. Podemos ir al otro extremo. Ya no hablamos mucho del Espíritu Santo, ya no damos lugar al Espíritu Santo, ya no pedimos el bautismo del Espíritu Santo, y podemos ir a otro extremo cuando nuestra doctrina es tan buena y tan correcta, pero podemos estar muertos espiritualmente. Que el Espíritu Santo no está fluyendo con mucha libertad. Aunque tenemos muy buena doctrina, pero el Espíritu Santo no tiene ningún lugar para mover entre nosotros. Porque no estamos buscando su guianza. No estamos buscando su llenura. No estamos dependiendo en el Espíritu Santo a ver cómo Él quiere mover entre nosotros. Y por eso Él está como, déjame hablar sana doctrina. Que es vital, y yo soy uno de ellos que cree mucho en la sana doctrina. Pero ojalá que no vamos a otro extremo. Cuando no dejamos al Espíritu Santo hacer lo que el Espíritu Santo hace. Porque muchas veces enfocamos en el Padre. Y también enfocamos en Jesucristo. Pero a veces damos muy poco atención al Espíritu Santo. Y cuando decimos el Espíritu es la tercera persona de la Santa Trinidad, ¿dónde agarramos eso? ¿Dónde hay números? ¿Hay un número? ¿Hay un lugar donde dice Dios es el primero, el Padre, el presidente? Jesús es el vicepresidente. El Espíritu Santo tiene el tercer lugar. Siempre la Biblia nos habla el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en este orden. Pero yo no vi un lugar donde corregirme si estoy mal. Donde dice el Espíritu Santo es la tercera persona. Porque podemos malinterpretar esta frase y decir, pues, el Padre es muy importante. Jesús es en segundo lugar. Y el Espíritu Santo tiene el último lugar o el tercer lugar. Y muchas veces, por esa mala interpretación del Espíritu Santo, porque sabemos los tres son iguales, amén. Tienen diferentes funciones, pero tienen la misma característica. Son omnipotente, omnisciente y omnipresente. Los tres son eternos, los tres tienen sus funciones. Y no podemos, debemos de ver el Espíritu Santo en el último lugar y en la esquina. Claramente dice que el Espíritu Santo vino para qué, testificar de quién. Pero ¿quién es el inspirador de las Escrituras? ¿Y no ves tú cuántas las Escrituras hablan del Espíritu Santo? La Escritura es saturada con el Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver la importancia del Espíritu Santo. Mayormente en el libro de los Evangelios y también en el libro de Hechos, podemos ver la importancia del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Él fue guiado por el Espíritu Santo. Él fue bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él, ungiéndolo para comenzar su ministerio. Igual como los apóstoles, cuando dijeron, no vayas hasta que el Espíritu Santo ha llegado sobre vosotros. Jesús mismo, cuando fue bautizado y subió, el Espíritu Santo descendió sobre él en la forma de paloma. ¿Recuerdas? Él también necesitaba la llenura. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y los libros de los Hechos. Decimos los Hechos de los apóstoles, pero verdaderamente el libro son los Hechos de quién? Del Espíritu Santo. A través de los apóstoles. Pero podemos ver el Espíritu Santo bautizando gente, el Espíritu Santo guiando gente, el Espíritu Santo llenando personas, el Espíritu Santo ungiendo personas, el Espíritu Santo hablando a personas, el Espíritu Santo sanando personas. Y los discípulos no podían hacer nada sino por el Espíritu Santo, obrando en ellos y obrando por medio de ellos. La obra es del Espíritu Santo, ¿cierto o no? El Espíritu Santo estaba obrando en ellos y por medio de ellos, logrando grandes maravillas. Amén. Y tú y yo no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino por el poder del Espíritu Santo. No podemos dirigir la iglesia, no podemos alimentar la iglesia, si no es por el Espíritu Santo obrando en nosotros y por medio de nosotros. Amén. Y nadie sabía eso mejor que Jesucristo. Porque Jesús estaba con sus discípulos por 3 años. Y sus discípulos miraron maravillas y milagros muy impresionantes. Ellos miraron cuando Jesús abrió los ojos de los ciegos. Imagina, tu hermano está al lado de Jesucristo, siguiendo en pos de él. Y un ciego llegó y Jesús fue y abrió los ojos. Ellos miraron. Ellos miraron cuando los leprosos fueron sanados en frente de sus ojos. Ellos miraron cuando los sordos escucharon. Cuando los ciegos miraron. Pero tanto esos milagros que ellos miraron no fue suficiente para cambiar ellos. Ellos nunca fueron cambiados por estar en la presencia de Jesucristo. Ellos miraron, escucharon, pero aún así caminaron con Jesús por 3 años y mirando todas sus maravillas y milagros, no fue suficiente. Porque eso no podía cambiar su interior. Eso no podía cambiar su persona adentro. Y por eso vamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, capítulo 16. Como dijo Lucho, es un estudio tópico. En conferencias a veces no vamos verso por verso. Son temas que vamos a compartir. Y hoy mi tema es una. Y voy a compartirlo con varias referencias. Pero mira lo que dijo Jesús en Juan 16, 7. Jesús dijo: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Fíjate Jesús lo que dijo a sus discípulos. A ustedes conviene que voy. Yo puedo imaginar los apóstoles diciendo, ¿cómo nos conviene? Tú eres nuestro Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios manifestado en la carne. Podemos mirarlo y tocarlo. ¿Cómo nos conviene que tú vayas? Pero Jesús dijo, si yo no voy, no puedo mandar, ¿quién? El Consolador. No puedo mandar el Espíritu Santo. Amén. Fíjate, la presencia de Jesús en la tierra no fue suficiente para transformar sus apóstoles. Pero cuando Jesús murió y resucitó, Él dio el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo viviendo en ellos hizo la transformación. Amén. Fueron nuevas criaturas. Fueron personas con un nacimiento del Espíritu Santo. Transformados. Y Jesús dijo, ustedes, créeme, conviene. Es por su mejor si yo voy. Porque aún estoy contigo, aunque te amo. Tú necesitas el Espíritu Santo. Amén. Y cuando Jesús dio el Espíritu Santo, ellos fueron transformados adentro. Jesús fue multiplicado en miles y miles y miles de personas. Porque somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Como Cristo. Ahora, el Espíritu Santo mora en todos nosotros que somos cristianos. ¿Amén, hermanos? Y solamente cuando el Espíritu Santo llegó a sus vidas, ellos ya podían vivir la vida que Jesús quería. Ellos podían vivir. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Y hay muchas conferencias y mucha información del matrimonio, cómo debemos de vivir como matrimonio, y agarramos mucha información, pero hablamos muy poco en cómo hacerlo. ¿Y sabes cómo hacerlo? Solamente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, sabemos la importancia del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, os conviene a ustedes que me voy, porque si no, no puedo mandar el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudante, el que va a ayudarte a vivir la vida que yo estoy compartiendo, que estoy predicando. Por eso estoy muy agradecido con este tema, por mi Espíritu. Porque tenemos que entender que si no es por el Espíritu, no podemos manejar la obra de Dios. En ninguna manera podemos tener fruto que agrada a Dios. Ahora, mi tema hoy es liderazgo en la plenitud del Espíritu. Y como pastores y líderes y ministros, tenemos que asegurarnos que estamos viviendo y ministrando en el poder del Espíritu Santo. Nosotros primero. Porque no podemos guiar la gente donde nosotros no hemos llegado. No podemos guiar la gente a un nivel con Cristo que no hemos llegado a nosotros. Por eso tenemos una gran responsabilidad y gran tarea. Ahora, imagina tú siendo pastor de una iglesia que está muerta. Y tú dices, ¿cómo una iglesia puede ser muerta? Es una contradicción. Una iglesia o cristianos muertos no es una contradicción. Imagina si tú eres pastor de la iglesia en Sardis. Y vamos en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a ver esta iglesia en Sardis. Imagina si tú eres el pastor de la iglesia en Sardis. Y digo este mensaje a ti. Capítulo 3, versículo 1. Dijo Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, ¿y qué dice? Y estás muerto. Esta iglesia en Sardis era una iglesia donde los miembros estuvieron muertos. La mayoría de los miembros de la iglesia estuvieron dormidos espiritualmente. No dos o tres, la mayoría de la iglesia. La mayoría de los 50 miembros, o 100 miembros, o 500 miembros, la mayoría estuvieron dormidos espiritualmente. Perdieron su pasión por Dios. Perdieron su pasión por la obra del Espíritu Santo en medio de ellos. Ellos tenían un nombre que estuvieron vivos, pero estuvieron muertos. Ellos tenían tal vez una reputación por experiencias pasadas. Tal vez años atrás el Espíritu Santo estaba fluyendo entre ellos, dando vida, crecimiento, madurez, sanidad, espiritualmente moviendo entre la congregación, pero ya eso ya pasó. Nada más está viviendo en su reputación. Tienes nombre, tienes fama, estás vivos, pero Jesús dijo, yo sé tu condición verdadera y estás muertos. Mano, qué triste cuando decimos, brother, yo tenía pasión por Cristo, man, no vas a creer cómo. Yo levantaba, leer mi Biblia, oraba, buscaba a Dios, pasó tiempo sirviendo en la iglesia, compartiendo Cristo en las calles, tenía un entrego, un celo por Dios, pero ahora qué. Pues ya no, ahora ya no leo, ya no oro, ya no busco, ya no quiero servir, ya no estoy ministrando, ya no estoy. Verdaderamente no importa a Dios tu pasado, lo que importa a Jesús es su presente. Amén. ¿Cómo estamos hoy mismo? Y esta iglesia, verdaderamente su fe era una rutina, un ritual. Nada más lleno por las emociones. Ah, vamos a la iglesia, ¿dónde está mi Biblia? Mija, ¿dónde está mi Biblia? Busca la Biblia, no sé dónde está. Quita el polvo de ahí. Charles Spurgeon dijo, hay unos de ustedes, dijo en su sermón, que tiene tanta polvo en su Biblia que puedes poner la palabra damnation, el infierno, condenación, con su dedo, con letra. Porque cuando es una rutina nada más, lleno por emociones, esta iglesia está yendo su propia fuerza y casi está para morir. Porque Jesús dijo, fortalecer las cosas que están por morir. Está yendo en una, ¿cómo se llama? Declinación la iglesia. No creo que estuvieron orando, no creo que estuvieron clamando a Dios. No creo que estuvieron buscando un viento fresco del Espíritu Santo en medio de ellos. No creo que estuvieron dependiendo totalmente en el Espíritu Santo. Puede pasar en nuestras vidas lo mismo. Ya no dependemos en Él, ya no oramos, ya no clamamos, ya no buscamos. Nada más estamos aquí, muriendo espiritualmente y lentamente muriendo. Donde el Espíritu Santo no está permitido a obrar, la iglesia va a morir. Una vez más, donde el Espíritu Santo no está permitido a mover, la iglesia va a morir. Porque no hay poder donde el Espíritu no está moviendo. ¿Cuándo dicen amén? Despiértate y dime amén. No hay poder donde el Espíritu Santo no está moviendo. No hay vida, no hay transformación. No hay sanidad de heridas internas. Cuando el Espíritu Santo está moviendo, hay vida. Amén. Hay transformaciones, hay crecimiento, hay madurez. Cuando hay vida, hay crecimiento, hay fruto. Pero cuando el Espíritu Santo no está moviendo, la iglesia va a morir. A una iglesia que está muriendo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita una iglesia que está muriendo? En Apocalipsis, Jesús presentó Él mismo a cada iglesia diferente, conforme a su situación y conforme a su necesidad. Mira, Jesús está diciendo a una iglesia muerta, yo tengo lo que tú necesitas. Perdón, apaga sus celulares por favor, es una falta de respeto total. Nadie debe de ser, págalos por favor. Ahora, Jesús está diciendo a una iglesia muerta, yo tengo lo que tú necesitas. ¿Quién necesita una iglesia muerta? Cuando Jesús dijo, yo tengo los siete espíritus, eso habla de la plenitud del Espíritu Santo. Tú y yo sabemos, no hay siete espíritus. Habla de la plenitud, el número siete. Dijo, yo soy el que tiene la plenitud del Espíritu. Una iglesia que está muerta, muriendo, necesita la plenitud del Espíritu Santo de nuevo, obrando en sus vidas. Amén. Porque donde hay el Espíritu Santo en su plenitud, hay vida. Y donde no hay el Espíritu Santo, hay muerte. Y la iglesia estaba muerta. Jesús dijo, yo tengo lo que tú necesitas, la plenitud del Espíritu Santo. Pero hay otra cosa que va por nosotros hoy. La otra cosa que Él dijo que tenía, nota eso. ¿Qué otra cosa tenía Jesús? Y las siete estrellas. ¿Qué son las siete estrellas? Vamos en capítulo 1, versículo 20, para ver lo que es las siete estrellas. Versículo 1:20 dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son, ¿qué? Los ángeles de las siete iglesias. Ahora, estoy estudiando el libro de Apocalipsis en Tijuana, verso por verso. Y hemos estudiado eso. La palabra por ángel en el griego es angelos. Fíjate lo que voy a decir. Hay veces en la Biblia, la misma palabra en griega habla de ángeles celestiales. Pero la palabra, ¿alguien sabe lo que quiere decir la palabra? Ángeles, literalmente. Mensajeros, nada más. Mensajeros. Literalmente la palabra es mensajeros. Y hay veces en la Biblia es una referencia a ángeles celestiales. Pero hay otras veces en la Biblia la misma palabra está usada a seres humanos. Por eso tenemos que distinguir, ¿qué está hablando? ¿A un ángel o a una ser humano. Y la mayoría de nosotros creemos que el ángel o el mensajero es el pastor. ¿Estás de acuerdo o no? El pastor o el encargado de cada iglesia. Ahora, lo que es interesante es que una iglesia que está muerta necesita pastores y líderes que están ministrando en la plenitud del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Yo soy el que tiene los siete espíritus y los siete estrellas. Y créeme, una iglesia muerta necesita pastores y líderes que están operando y moviendo y sirviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Porque la iglesia pertenece a Jesús. Pero Él obra atrás de hombres, pastores y líderes por medio de su Espíritu Santo. Hombres que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Hombres que están buscando la llenura del Espíritu Santo en sus propias vidas. Líderes que están con un gran deseo a caminar en el Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y hombres que entienden bien claro, no es poder, ni no es por poder ni por ejército, sino por el Espíritu Santo. No hay orgullo en eso, no hay ninguna gota de orgullo. Sabemos que somos carne y sangre. Amén. Por eso, pero es muy interesante porque la iglesia muerta, Jesús dijo, yo tengo la plenitud del Espíritu y tengo los pastores encargados. Y hay una combinación ahí que puede bendecir una iglesia muerta. Amén. Y por, como pastores y líderes tenemos una gran responsabilidad. A veces queremos echar la culpa a la congregación. Ellos son carnales. Ellos no son espirituales. Pero hermanos, ¿qué estamos transmitiendo? Yo soy culpable. Cuando yo no, a veces estamos transmitiendo una, no la vida de Jesús, ni el Espíritu Santo a veces. Porque como líderes, una vez más, no podemos llevar a la gente más, ¿cómo se llama? Más para allá. No podemos. Si estamos aquí a este nivel espiritualmente, la iglesia va a llegar ahí y van a estar ahí. Porque no podemos llevarlos más de donde estamos nosotros. La iglesia muerta tal vez comenzó con un pastor que estaba muerto, que estaba dormido, que no estaba muy interesado en la iglesia. Nada más quería su sueldo. Pero no está muy interesado en alimentar, dirigir, tirar la visión, la dirección, a guiar la iglesia, mover la iglesia. Tal vez el pastor durmió primero y por eso la iglesia estaba dormida. Porque una iglesia dormida necesita un pastor despierto. Amén. Yo no estoy diciendo que yo estoy despierto, pero Dios está obrando en mí. Y mi anhelo y mi deseo es buscar más la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, como pastores y líderes, también tenemos que preguntarnos si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Creo que la plenitud del Espíritu incluye el bautismo del Espíritu Santo. Algo que no hablamos mucho en Capilla Calvario. Preguntar a los miembros de sus iglesias, y yo también a la iglesia donde yo estoy ministrando, ¿cuántos fueron bautizados con el Espíritu? Y muchas veces van a decir, no sé ni qué es eso. ¿De qué se trata eso? Pero podemos ver en la Escritura la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Era tan importante que Jesús dijo a sus discípulos, ir a todas las naciones y hacer discípulos, pero espera en Jerusalén. No te vayas. Esperas hasta que el Espíritu Santo llegó sobre vosotros. Porque si no, buena suerte. Hacían discípulos a toda la nación. Bien, good luck. ¿Estoy hablando en inglés o español? ¿O eres francés o griego? No. Sin el Espíritu Santo, Jesús dijo, no puedes, no es por tu fuerza, ni por tu deseo, ni por tu buena voluntad. La voluntad humana es, va a quedar corto. Sino por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver algo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Vamos en Mateo capítulo 3. Primeramente era algo prometido, ¿okay? Prometido. ¿Dios cumple sus promesas? ¿Cuántos están dormidos espiritualmente ahorita? Después de la comida, o después postres. Mateo 3:11, fíjate lo que dice ahí. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará, ¿qué? En el Espíritu Santo y fuego. Dijo Juan, mi bautismo es de agua nada más, pero alguien viene atrás de mí, y él va a bautizarte con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, Juan el Bautista prometió un bautismo del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver Hechos capítulo 1. Versículo 4 y 5. Dice así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Por Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús nombró el bautismo del Espíritu Santo y dijo, es la promesa del Padre. ¿Estás conmigo? Juan prometió eso. El Padre prometió eso. Jesús también prometió el bautismo del Espíritu Santo. Y también tenemos que entender que hay tres aspectos de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Y son palabras en el griego, muchos de ustedes ya saben, pero una obra del Espíritu Santo es con la palabra en el griego es para. En español es con. Cuando el Espíritu Santo está con alguien que no está convertido a Cristo. El Espíritu Santo está con la persona obrando en su vida para llevarlos a los pies de Jesús. Amén. Ahora, cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo, en la palabra en griego es en, igual como en español. Es ahora en la persona. Y eso es salvación. El Espíritu Santo mora en la persona y son salvos. Amén. Transformados. Pero hay otra palabra muy notado en el griego, es epi. Y la palabra epi en español es sobre. Cuando el Espíritu Santo vaya a llegar sobre la persona. Amén. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando viene sobre la persona. Ahora, es muy distinto de la salvación. Y la Biblia es clara. Hay unos que dicen que no, es lo mismo. Salvación y el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. Y no es lo mismo. Estoy convencido que hay muchos cristianos hoy en día que el Espíritu Santo mora en ti, pero nunca ha llegado sobre ti. Es una dinámica que podemos vivir toda la vida cristiana sin experimentarlo. Y eso para mí no es la plenitud del Espíritu Santo, porque faltamos un aspecto vital, tan vital, pero fíjate. Dice la escritura en Juan capítulo 20, que Jesús estaba con sus discípulos. Y Jesús dijo, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió al Padre, yo también, así también yo os envió. Pero dijo Jesús, y habiendo dicho eso, suplió y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Jesús dijo, recibir el Espíritu, y suplió. Y obviamente ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ya fueron nacidos del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu y suplió, y el Espíritu Santo entró en ellos. Es la experiencia en. Entró en ellos y fueron nacidos del Espíritu Santo. Después, Jesús juntó con sus discípulos y dio la gran comisión, la gran tarea. Y dijo Jesús, ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a guardar todas las cosas que os he enseñado. Jesús dijo, lánzate. Ya tienes 3 años conmigo, ya sabes mi doctrina, mi enseñanza, mi filosofía de ministerio, miraste mi ejemplo, ahora ir a ser discípulos. Pero en Hechos, tiene una comisión enorme. La comisión de los 12 es hacer discípulos en todas las naciones y mirando uno a otro, como dijo mi pastor en su práctica, hombres tronados. ¿Somos tronados, hermanos? ¿Alguien aquí tronado o no? ¿Hay unos medio tronados? Hay unos 100% tronados aquí, te conozco. Mira la gente que Jesús escogió. Pero Jesús dijo, con esta gran tarea, la gran comisión, mira en Hechos otra vez, regresamos a Hechos. Porque dijo ir, pero después él dijo, espérate primero. Y vamos a leer una vez más, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros serás bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús dijo, tiene que esperar. Su tarea es grande. Hermanos, nosotros para dirigir iglesias, para pastorear iglesias, para ganar almas, para discipular almas, para enviar almas y levantar iglesias y mandar misioneros y ministrar la iglesia de Dios. ¿No cree que es una gran tarea? ¿Alguien? Pero Jesús dijo, esperas hasta que recibes la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, porque tú no puedes hacer nada sin esta experiencia. Aunque eres nacido del Espíritu Santo, pero no puedes manejar la comisión sin esta plenitud del Espíritu. Este aspecto, el con estaba contigo, el en entró, pero el epi, este no puedes. Por versículo 8 dice así, 1:8, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero ¿no supliste en ellos antes? ¿No supliste? ¿Ellos recibieron el Espíritu Santo? Sí, eran nacidos del Espíritu. Pero aún así, cristianos nacidos del Espíritu Santo, falta una experiencia dinámica. Y es el sobre. Y digo, Jesús, cuando el Espíritu Santo llegue sobre vosotros, es un bautismo. Fíjate, hermano, la comparación con bautismo. Cuando alguien baja el agua y sube, están bien mojados, ¿cierto o no? Y si vas a abrazarlo, ¿qué va a pasar contigo? Es la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, que nada más está fluyendo de nosotros, bendiciendo y tocando la gente a nuestro alrededor. Es una llenura, unos muchos que gusta dar la... Thank you, brother. Whoa. Thank you. Ya puse cola loca aquí para que no se caiga el micrófono. Está corriendo. ¿Qué estaba diciendo? Es comparado con bautismo. Muchos gustan hablar de un vaso que cuando tienes un vaso vacía y agua embotea agua, es con el vaso,
pero es la experiencia con. Cuando entras es en, pero cuando sigues echando y fluye de la persona, es sobre. Jesús dijo, como ríos de agua de vida van a fluir. Pero Jesús dijo, vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo ha llegado sobre vosotros, porque ellos absolutamente no podían hacer la obra de Dios, ni el llamado de Dios, si no fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Ahora, es posible que una vez más, y eso para mí es muy triste, como pastor, ha sentido muy triste, a decir, imagina manejando una iglesia donde el Espíritu Santo no ha caído sobre ninguno de ellos. Y vamos a ver en la iglesia en Samaria, en Hechos capítulo 8. Mira, por tiempo no vamos a ver el pasaje, pero déjame explicar lo que pasó en la iglesia en Samaria. Dice que Felipe fue a Samaria y él compartió Jesús con la gente en Samaria. Hizo grandes milagros, maravillas en Samaria. Mucha gente recibieron a Cristo y fueron bautizados. Dice que era un gran gozo en la ciudad. Gente recibieron a Cristo, fueron bautizados y la palabra llegó a los apóstoles. Que los hermanos, la gente en Samaria, recibieron la palabra de Dios y mandaron Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan llegó, notaba algo. No sé cuál dinámica faltaba en la iglesia o los hermanos, pero cuando llegaron, dijeron, el Espíritu Santo no ha caído sobre ninguno de ellos. Wow, ninguno. Recibieron el Evangelio, fueron bautizados en agua, subieron, pero ninguno, el Espíritu Santo dice que no ha caído sobre ninguno de ellos. Y cuando Pedro y Juan llegó, no sé si notaba la falta de algo. Yo puedo imaginar llegando, esta iglesia falta algo. Están medio muertos. Creyentes, pero falta algo. Y dice que Juan y Pedro poniendo manos sobre ellos, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ahí es el bautismo del Espíritu Santo. Dando una dinámica. Mi pastor estaba diciendo hoy, a mí ayer en la noche, cuando él fue bautizado con el Espíritu, es cuando los dones del Espíritu en su vida fueron activadas. Y Dios comenzó a ministrar con dones que él no sabía ni qué eran. Pero Dios estaba ministrando, porque cuando alguien es bautizado del Espíritu Santo, no es tú haciendo la obra, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Fluyendo de nosotros, haciendo la obra. Y la gente puede decir, tú tienes algo diferente, eres cristiano, ¿verdad? Porque ellos vean algo en nuestras vidas. Ahora, una vez más, imaginar eso, que tú eres pastor, yo soy pastor de la iglesia en Samaria, enseñándolo las cosas de Dios, pero todo el tiempo el Espíritu Santo nunca llegó sobre ellos. No era nada más por los apóstoles, era para la iglesia entera. Amén. Porque dice que serás testigos de mí cuando haya llegado sobre vosotros. El poder va a llegar del Espíritu Santo. Llegó sobre, es poder para testificar de Jesucristo. Con una dinámica necesaria. Ahora, si tú decimos y preguntamos, ¿el bautismo del Espíritu Santo es para hoy o no? ¿Cuántos de ustedes dicen? ¿Qué dicen? No puedo entender cómo Dios va a esta experiencia tan vital, tan importante, tan necesario para hacer la obra de Dios, que Jesús dijo, ir, pero espérate, porque don't even open your mouth, ni abra tu boca, hasta que espera la promesa. Y después, ya, y después cuando ha recibido poder, ya puedes ir, ya puedes lanzar, ya puedes hacer la obra del ministerio, porque el Espíritu Santo, el poder de Dios está sobre ti. ¿Por qué Dios va ahora en día a decir a la iglesia hoy en día, esta cosa ya no voy a dar? Eso no. El Espíritu estaba contigo y está en ti, pero sobre ti ya no es para hoy. Qué locura, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios si el Espíritu Santo no llegó sobre nosotros igual como a ellos? No creo. No somos mejor que ellos. Si ellos necesitaban el bautismo del Espíritu Santo, creo que también nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Porque no podemos hacer lo que Dios quiere que hacemos si no estamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Ahora, la gran pregunta es ahora, ¿cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Porque tú dices, wow, muy buena pregunta. No sé si yo he sido bautizado con el Espíritu Santo o no. No sé si ha llegado sobre mí o no. No sé si estoy ministrando en la plenitud del Espíritu Santo o no. No sé, tengo mis dudas. Pues, ¿cómo recibimos el bautismo? Creo es muy similar a la manera en cómo tú recibiste a Jesús como su Salvador. ¿Cómo recibiste a Jesús como su Salvador? ¿Tú creíste? ¿Cierto o no? ¿Pidiste? Y recibiste por fe. ¿Cuántos dicen amén? No te enojes cuando yo digo cuántos dicen amén, ¿ok? Yo digo eso para que no duermas. En la misma manera, yo creo, en la misma manera, es igual con el bautismo del Espíritu. Tienes que creer que la promesa del Padre es una promesa del Padre. ¿Cierto o no? Tienes que creer que la promesa, y Dios cumple sus promesas, tienes que creer que es una promesa del Padre, y es para mí. Es para todos sus hijos. Y tienes que pedir en fe. Señor, por favor, yo quiero recibir la promesa del Padre, y por fe tienes que recibirlo. Amén. No es tan complicado. Igual como la salvación, tal vez tú vas a experimentar algo o tal vez no. Hay personas cuando ellos recibieron a Jesús, tenían una experiencia bonita. Hay unos cuando recibieron a Cristo, no sé si tú has, cuando tú recibiste a Cristo, unos dicen que, wow, el momento que recibió Cristo, sintió un paz, un amor, una tranquilidad. Sintió como una carga, fue levantado de mis hombros y salió lágrimas cuando sintió la presencia de Dios por mi primera vez. Y tuvo una experiencia hermosa. Yo, cuando yo recibí a Cristo, yo no sentí nada, absolutamente nada. Llegó a Calvary Chapel Downey, estaba inyectando cocaína, tomando tequila, bien borracho, bien endrogado. Fue a la iglesia, fue a mi casa y mi hermana estaba saliendo a Capilla Calvario Downey y me dijo, ¿no quieres ir conmigo a la iglesia? Yo digo, sí, porque si mi mamá veo así, me veo así medio tirado, cayendo, va a saber por seguro que estoy endrogado. Y fue con ella a la iglesia y el pastor Jeff Johnson comenzó a predicar a 4,000 miembros, 3,000-4,000 miembros, y dijo, hay alguien aquí quien tú estás corriendo de Dios. Y yo tenía años corriendo de Dios. Y dijo, Dios tiene un plan para tu vida. Y dijo, tal vez alguien aquí hoy mismo ya tú terminaste inyectando drogas. Y yo vi a mi hermana y yo digo, no hombre, tú, pero ella no sabía. Pero yo vi a mi hermana como, wow, no, ella no sabía. Y dijo, y tú estás vacío, y tú estás buscando llenar este hueco en su corazón, y no puedes, pero Jesús quiere que tú sepas que Él está aquí por ti. En este día yo paso enfrente, recibió Cristo, pero ¿sabes lo que yo sentí? Absolutamente nada. Pero el siguiente día, cuando fue a una tienda, escuchaba a un hombre hablando groserías. Yo recuerdo bien, cuando escuchaba las groserías, sentí como alguien estaba picando mi corazón con una navaja. Yo dije, ah, wow, what was that? ¿Qué? Y puro groserías y, ah, Y es cuando yo comenzó a notar, wow, algo pasó en mí. Y después comenzó a notar distintas cosas pasando en mi vida que era evidencia de mi nacimiento del Espíritu Santo. Amén. Pero yo no sentí nada. Pero no es importante si sentimos o no sentimos. Lo que es importante es la evidencia. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo cuando era casi recién nacido. Y yo no sabía qué era. Estaba leyendo mi Biblia, leo poco de eso, estaba orando a Dios, Señor, yo no sé mucho, quiero saber más de eso, pero un día estaba trabajando afuera. Y sintió el momento cuando Dios me bautizó con el Espíritu Santo y no sabía ni qué era. La única manera de explicarlo era como ríos de power, de poder, ríos de amor. Y yo recuerdo diciendo a Dios, tienes que parar porque si no voy a explotar. Pero también estaba diciendo, pues no paras porque siente chido. Era un amor, un poder. Y pasó como 2-3 minutos que estaba, tiene que sentar. Y no sabía qué pasó, pero digo, wow. Habló con mi pastor por teléfono y me dijo, mijo, tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Sentió algo en este entonces, pero cuando yo recibí a Cristo no sentió nada. Pero la evidencia era notado. Comenzó a ir a la iglesia, tenía una troca y atrás tenía una, how do you say, una, like the bed of the truck? Yeah. ¿Cómo? Ajá, con racas alrededor. Y yo tenía mi troca llena de gente parados, parece como vacas. Yo digo, hey bro, vamos a una fiesta, tú mete atrás, vamos. Era medio tramposo, pero llegó a la iglesia, era una fila de personas, yo recuerdo una fila de personas llegando. Porque yo estaba compartiendo Cristo con este denuedo y mentiras, no es cierto. Pero estaba compartiendo Cristo y algo sucedió después de este día, marcó una distinción. Y una vez más, la experiencia no es importante. Lo que es importante es los resultados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo recibimos la promesa del Padre? Creemos que es una promesa de Dios. Creemos que es para hoy. Creemos que es para mí. Que Dios quiere hacerlo. Y nada más pedimos por fe. Y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia hoy en día hay una necesidad y la iglesia desesperada de pastores y líderes ministrando en la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Y para hacer eso tenemos que estar bautizados. Es vital. Amén. Y ya una vez que estamos bautizados con el Espíritu Santo, porque es un evento que sucede en la vida de sus discípulos. Los discípulos fueron bautizados, la iglesia en Samaria, que no tenía el Espíritu, llegó sobre ellos. Es para hoy en día. Hay muchos testimonios del bautismo en el Espíritu Santo. Pero voy a terminar. Ya, mi tiempo ya terminó, ¿no? ¿Cómo andamos? Falta una hora. We're late. But qué lástima que no hay más tiempo para hablar del otro función, cuando dice la escritura, no se emborrachen con vino porque eso la arruina la vida. En cambio, sea llenos del Espíritu Santo. Y hay un contraste entre un borrachar, porque cuando alguien es borracho, estás bajo el control y la influencia de la, ¿de qué? De la, sí. Un borracho está bajo la influencia y el control del vicio. Por eso en inglés se llama DUI. ¿Quién sabe qué es DUI? ¿Hay gabachos aquí? DUI, driving under the influence. Sí. Igual cuando alguien dice, no sea borracho, no sea controlado o bajo la influencia, pero mejor sea llenos del Espíritu Santo. Guiados y controlados por el Espíritu Santo. Amén. cuando rendimos nuestras vidas al control del Espíritu Santo y la guianza en cada área de nuestras vidas. Y la palabra aquí, cuando dice sea llenos, en el griego, mi pastor estudiaba griego y me explicó, la palabra es una palabra continuo. Tenemos que continuamente seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra también en el griego no es lo que tú haces, es algo que recibes. En otras palabras, tenemos que seguir recibiendo la llenura del Espíritu Santo, como pidiendo, recibiendo, y seamos controlados y influenciados por la guianza del Espíritu Santo. O si no, la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Va a morir. Y una iglesia muerta, Jesús dijo, yo tengo la plenitud del Espíritu y tengo los pastores. Es lo que la iglesia necesita hoy en día, es pastores ministrando en la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Y voy a pedir algo, si los que toquen la alabanza, no sé si están aquí, pero quiero pedir un favor, pónganse de pie, hermanos, por favor, vamos, ¿por qué no clamamos a Dios? No creo que es muy bueno escuchar un estudio bíblico y decir, levantar números, ese fue un 5. El pastor antes tenía 9. Jaime Foot, 10. Chris Martinez, 2. A veces así es como, no, tenemos que decir, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Y hay una llenura del Espíritu Santo que muchas no han experimentado. Y mi sugerencia es, ¿por qué no tomamos Dios a su palabra? ¿Por qué no pedimos el bautismo del Espíritu Santo? Y quiero pedir, si tú estás aquí y no sabes si has sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿tienes fe para creer que Dios puede hacerlo ahorita mismo? Pues yo voy a pedir un favor, si no has sido bautizado o no sabes y quieres experimentar este epi, y tú dices, Él estaba con mí, Él está en mí, pero el epi no estoy seguro. Pues ¿por qué no aseguramos hoy? ¿Por qué no cerramos cuentas y tener la plenitud del Espíritu? Si quieres esta experiencia, te pido que pasa aquí enfrente y vamos a orar por ti. Pásale, ¿no? No tenga pena ni vergüenza. Vamos a pedir a Dios esta llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no clamamos a Dios? Dice, Señor, Padre, Señor, esta experiencia que la iglesia en Samaria no recibieron. Y si Pablo y Juan no fueron, imagina, la iglesia nunca recibieron este epi. Es una promesa, Padre, tuyo para la iglesia. Pero tú dijiste que tenemos que pedir. Tú dijiste a sus discípulos, ustedes siendo malos, ¿sabes cómo dar buenos regalos a sus hijos? Si sus hijos piden, tú dijiste un pescado, no van a dar un escorpión. Si sus hijos piden pan, no van a dar una piedra. Y tú dices, si ustedes son malos y saben cómo dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre da el Espíritu a los que piden? Ahí es Jesús, claramente tú dijiste, el Padre es bueno y el Padre quiere dar el Espíritu a los que piden. Y Señor, una iglesia muerta, tú tenías la plenitud del Espíritu y los pastores y líderes. Haz una unión hoy, Padre, que los pastores y líderes aquí, que podamos experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, levantar sus manos al Señor, nada más un símbolo de que quieres recibir. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y tú tal vez puedes pensar, no, yo no soy tan santo, no soy tan sagrado. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Él es santo, tú no eres santo, Él es santo. Es una promesa. Y vamos a pedir hoy que podamos salir de esa conferencia renovados, llenos del Espíritu Santo, para que podamos impactar la iglesia con lo que está ardiendo en nosotros, que puede fluir a los miembros de la iglesia. Y este chispa puede ser un incendio en sus corazones. Padre, en este momento, como iglesia, como pastores, como líderes, como cristianos, pedimos hoy, Padre, por la promesa del Padre. Pedimos ahorita, Padre, bautízanos con el Espíritu Santo. Señor, este epi que es sobre nosotros, pedimos hoy mismo que su Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y recibimos, Padre, poder del Espíritu Santo para que seamos testigos de ti. Queremos testificar de Jesucristo, de los dones del Espíritu, Padre, que se activaran una nueva dinámica en nuestras vidas. Padre, creemos que tú eres un Dios que cumple todas sus promesas. En este momento aquí todos recibimos por fe el bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que tú cumples sus promesas. Y Señor, ahora queremos ver las evidencias. Queremos ser guiados por su Espíritu, influenciados, controlados por el Espíritu Santo. Llénanos, Padre, porque no podemos hacer la gran tarea sino por la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a alabar al Señor con este canto. Él es quien es digno de alabanza. Sigue platicando con Dios. Dile lo que está en tu corazón.
Espíritu del vivo Dios, venga sobre mí. Espíritu del vivo Dios. Espíritu del vivo Dios. Venga sobre mí. Venga sobre mí.
Señor, alabamos a ti, porque tú eres digno de alabanza, eres digno de honra y eres digno de gloria. Y Señor, queremos ver ahora evidencia de su Espíritu Santo moviendo, hablando a nosotros. Esta voz, esta guianza. O tú dices, haz eso, o no haz eso, o cambia tu actitud, cambia tu actitud, no me agrada. Y Señor, podemos frenar y seamos guiados, influenciados por el Espíritu. Cuando tú dices, habla con esta persona, y comenzamos a decir, eso no fue Dios, danos valentía para decir, no, Dios está dirigiéndome a hablar con Cristo. Y podemos ir con la persona y compartir Jesucristo, porque somos testigos de Él con palabras y con acciones. Señor, ayúdanos, Padre. Gracias por esta conferencia, porque es por su Espíritu. Y como Padre, gracias, y estamos súper agradecidos. Gracias, Señor Jesús.
Just as we're here up in front, just in the presence of the Lord, I feel led to pray for a senior pastor specifically, just for the power of God. And what I mean by that is, for the spirit of evangelism, the power for evangelism. If you're a church planter, you need to give altar calls. You need to be bold in your witness. And you may be struggling with that. What you need is the power of God's Spirit.
Si eres un pastor titulado y él siente llamado ahorita mismo a orar por pastores principales, que Dios va a dar valentía, tal vez tú terminando sus mensajes, no estás dando el evangelio o el llamado con valentía, que gente sean salvos, que llegan a Jesús. Y digo que Él quiere orar por ti en este momento. Uno específica que siente que es mí, yo quiero esta oración, que Dios me ayuda a a dar esa palabra a los el evangelio con denuedo.
As a church planter, your strong gift may be teaching. You need the anointing for evangelism.
Yo tal vez como pastor de plantación de iglesias, tal vez tú sientes que enseñas la Biblia bien, pero faltas este área de evangelismo, de ganar almas.
I just sense in my heart for some, you've come right to the end of the study, but you're shy or lack the boldness to give that altar call.
Y él siente como uno de ustedes, que tal vez tú sabes quién es, que llegas al fin de su mensaje, pero eres como penoso o no confías para darle este compartir el evangelio al fin del mensaje.
I started out that way as well, but the Holy Spirit will give you boldness.
Yo también estaba así en mi vida, como después del mensaje, como quiere más cerrar, pero Dios me dio esa valentía para dar el evangelio.
Or he may be saying, go out to the streets and evangelize.
O tal vez Dios va a decir, ir a las calles y compartir. Tú ya tienes miedo o no, no tienes esta valentía.
Or maybe you're just discouraged because you give altar calls and you're not seeing the result. So it's almost like in your heart you say, what's the point?
O tal vez tú estás desanimado y dijiste, man, yo estoy dando llamados, pero nadie responde y has perdido esta esperanza.
We'd love to pray for you.
Quiero orar por ti, brother, en este momento.
And would ask you just to come up right to the center
right here. Pasa aquí enfrente, por favor, en esta sección. Quiere pedir por ti. Siéntese.
We could all stay where we're at, but if you
puedes quedar donde estás, si quieres, estamos en buen lugar.
Because you're going to be praying for these folks.
Tú vas a orar por él también, los pastores que quieren esta oración. Pásale, brother. Cualquier pastor titulado que dice, man, es un área que Dios quiere que Dios obra en mí.
Awesome.
Hermoso.
Let's all lay hands on these brothers.
Brother, somos una familia y todos necesitamos lo mismo.
Heavenly Father, we thank you for the calling you have upon these men.
Padre Santo, damos gracias por su llamado sobre esos varones.
And we just pray you would fill them afresh with the boldness to evangelize.
Y ahora, Padre, pedimos de una llenura de su Espíritu Santo con esta valentía para evangelizar como nunca antes.
Help them to do the work of an evangelist.
Señor, ayúdanos a hacer la obra del evangelista.
Lord, it may not be their first calling, but help them do that work of an evangelist.
Tal vez no es su primer llamado, pero ayúdanos a cumplir esta parte de nuestro llamado.
And they need the power of God.
Y ellos están buscando hoy el poder de Dios.
Fill them with that power, Lord, we ask.
Padre, llénalos con este poder que necesitan.
Lord, you said you have not given us a spirit of fear.
Tú dijiste, Padre, que tú no nos has dado un espíritu de temor.
Lord, sometimes we fear.
Pero a veces tenemos temor.
Help us overcome that fear with your strength, your
Señor,
power.
Señor, ayúdanos a vencer este temor con su fuerza.
Some you're calling to go out into the street to go reach people.
Hay unos que tú ya estás llamando desde entonces a ir a las calles y compartir Jesús en las calles.
Give them that boldness, Lord.
Padre, dale esa valentía hoy mismo para hacerlo.
Lord, as they preach, may your word go out in power.
Y cuando ellos comparten y predican, que sus palabras salgan con poder.
Convicting the heart.
Trayendo convicción a los corazones.
Showing people their need for Jesus.
Mostrando a la gente su necesidad de Jesús.
And help these men take that step to bring them into the kingdom.
Y ayuda a esos hermanos a tomar este paso para dirigir gente a Cristo.
What a great privilege, Lord.
Qué privilegio que tenemos, Padre.
For some that are frustrated, Lord.
Hay unos que están frustrados.
I pray they just keep giving that call out to people.
Padre, ayúdanos a no dejar de dar el evangelio de Jesús.
Lord, we can't convert anybody. You
nosotros
do it
all. No podemos convertir a nadie.
We're just your voice.
Somos nada más su voz.
So stir up that fresh passion.
Pedimos por esa pasión fresco en sus
pour
corazones.
Pour out boldness upon these men.
Derramar valentía sobre ellos.
Put a fire in their heart for these
things. Pon un fuego en sus corazones.
May they overcome any reluctance or any fear.
Para que ellos puedan vencer cualquier temor en sus vidas.
In Jesus' name.
En el nombre de Jesús.
Amen.
Amen. Right. Amen y amen. God bless you, brother. Que usted bendiga, brother. Que usted bendiga, brother. Ánimo. I love you, man. Thank you, bro. Thank you. Evangelio. Es evangelista, Evangelio.
Mientras orábamos, el Señor me dio este texto que es para alguno de ustedes. Se encuentra en Jeremías 15. Son los últimos tres versículos. Y dice, versículo 19. Por eso, así ha dicho el Señor: si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces, yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos intentarán pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé. Palabra del Señor. Yo te libraré del poder de los malvados. Yo te libraré del poder de los violentos, dice el Señor.
Y si lees y piensas bien en el libro de Jeremías, no fue fácil. No fue fácil llevar a cabo lo que fue su llamado, su vocación, y abrir su boca a decir esas cosas. No fue fácil, pero fue eficaz. En la siguiente generación, Daniel está leyendo en la profecía de Jeremías y es conmovido al ver que su nación no se está preparando y Dios sí está cumpliendo su palabra. Y Daniel tuvo más que decir. Entonces, no sabes, porque quizás todavía no nace el que tiene que escuchar lo que vas a decir, pero tienes que ser fiel y tienes que abrir tu boca. En este tema, lo que sigue, Bruno va a estar compartiendo acerca de lo que dice en Romanos 8, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Y que haya un aspecto en todo eso, que guiados por el Espíritu, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y decimos, no, pues está muy padre. Y luego dice, y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, guiados por el Espíritu y llenos del Espíritu, nos va a enseñar y nos va a llevar a matar, a hacer morir las obras de la carne. Entonces, eso es crucial para nosotros también. Ya escuchamos a Talí diciendo que ministramos y servimos en debilidad y Dios se va a encargar de dejarte débil para que dependas de Él y sea evidente que el poder es de Dios. Y algo que necesitamos ver y captar en todo eso, voy a decir dos cosas y luego va Bruno y él les va a hablar bien bonito. Número uno, lo que pregunté anoche, si toda la iglesia donde tú estás a cargo de algo fuera como tú, ¿sería una iglesia avivada? ¿Sería una iglesia en donde hay poder y amor y dominio propio? ¿Sería una iglesia que habla con autoridad? ¿Sería una iglesia que va y trae las puertas del Hades? Porque ahí están cerradas. O sea, ¿tu iglesia está yendo a las puertas del Hades a tumbar? ¿O nomás mandando un correo? Tenemos que ser confrontados, decir, ok, si semilla de mostaza, Cuernavaca, fuera como yo, ¿sería una iglesia avivada? Porque no puedo cambiar a nadie, pero sí está dentro de mi capacidad ser cambiado. Y ya escuchamos de Chris todo. Ok, eso es uno. Otro. Es recién esto. Quizás estés enterado de polémicas y controversias acerca de la iglesia de Willow Creek, allá en Chicago. Y algo muy importante con toda la controversia es que entonces quedó alguien a cargo, renunció Bill Hybels como pastor por la controversia, se iba a retirar y se tuvo que adelantar y renunciar porque se estaba acrecentando la controversia. Y podemos desde aquí decir, para que se eduquen. O sea, puedes estar con él, y cuidado, porque nuestro movimiento no está libre de defectos y de pecado. ¿Ok? Número uno. Pero, entre todo eso, entonces ponen a otro a asumir el pastorado como interino. Entonces invitan un ministerio que se encarga de hacer investigaciones de lo que se denuncia y todo eso, de manera que el ejecutivo, como ejecutivo, renunció y toda la mesa directiva, porque dicen esto ya está podrido. ¿Okay? Ahora, durante 25 años iniciando Willow Creek con un modelo que fue muy funcional, muy eficaz, y literalmente miles de almas convirtiéndose, gente salva. ¿Okay? Es muy importante reconocer eso. Y puedes estar haciendo todo en la carne. Y en una entrevista con Bill Hybels le preguntan cómo ve esto y dice, bueno, pasa esto. Eso es hace 10 años o 15, esa entrevista. Antes de la controversia, puro éxito, todo mundo quiere ser como ellos, la cumbre de liderazgo y, oh, sí, vamos a hacer lo que hace Willow Creek. ¿Okay? Entonces, todo mundo buscando mejor método, mientras Dios está buscando mejores hombres. Grábate eso, graba, porque ahí está el ejemplo. Todo mundo queriendo la metodología y los programas y el sistema, mientras Dios buscando mejores hombres. Porque el hombre es el método de Dios. Entonces, en la entrevista dice, pues lo que hemos visto es que durante 25 años miles de personas llegan a Cristo y todo, pero hemos hecho una iglesia muy accesible, con muchos programas para servir a la gente, ayudar a la gente, pero nos damos cuenta después de 25 años que la mayor parte de ellos no les hemos enseñado a vivir como cristianos. Y yo cuando oí eso dije, bueno, entonces, ¿qué rayos les han enseñado? O sea, se supone que a eso vinieron. Entonces, así. Entonces, en la entrevista le preguntan, ¿de qué van a hacer? Pues vamos, estamos desarrollando un nuevo programa. Y digo, yo diría que eso destruiría tu confianza en tus metodologías y programas. O sea, no es que un método o un programa sea el problema, pero ¿dónde está tu confianza? ¿Y quién recibe la gloria cuando hay fruto? ¿Okay? Muy importante. Bueno, ya hacemos un fast forward y apenas está eso que entonces están solicitando pastor ejecutivo en Willow Creek. Y hace todo en la lista de sus competencias, ¿no? Que tiene que tener carisma y cierta habilidad para enseñar. Digo, ok. Necesita esto, necesita experiencia en esto, aptitud para el otro y toda una listota. Mientras en Hechos 6, y lo que no menciona, y por cierto, que sea lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, que eso era requisito en Hechos 6 para poder servir mesas. O sea, los que están subiendo y bajando y poniendo mesas y quitando mesas y sirviendo el café. Mientras estamos aquí, cuando acaban de poner la mesa, están turnando, están orando por ustedes. Tenemos equipos orando durante todas las conferencias. Así hacemos todos los domingos. Turnan durante los tres servicios orando por la gente. ¿Por qué? Porque estamos predicando el evangelio y es una lucha por el corazón y el afecto del ser humano hacia Dios. Entonces, intercediendo por hombres y mujeres y los niños y adolescentes y todos aquí en Semilla cada domingo. Y algunos dicen, bueno, es que no tenemos una iglesia tan grande como para poder hacer eso. Pon tu iglesia a orar. Pon tu iglesia a orar. O sea, no que estamos siempre con Calvary diciendo, bueno, Hechos 2:42, que y perseveraron unánimes, ok, sí, en la doctrina de los apóstoles, que por cierto era el Antiguo Testamento. Mastica eso. En la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan, que era la cena del Señor. Entonces, no, la chorcha era comunión unos con otros. Entonces, están con todo eso en las oraciones, pero ¿qué oran? Pedro y Juan, capítulo 3 de Hechos, subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde, y quemaban el sacrificio, el incienso, el sacerdote sale y dice shalom y todo eso y así. Pero era la hora de oración, subían, era su rutina como apóstoles. Y casualmente ese día se fija Pedro en el hombre que es cojo de nacimiento. Entonces una rutina de eso. Y hace años empezamos a implementar eso aquí. Y se nota, es muy marcada diferencia. Y te puedo decir que Semilla Cuernavaca tiene un antes y un después de poner equipos de oración durante los servicios. Un antes y un después. Lo que era Semilla Cuerna antes y lo que es hoy. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver eso porque no tenemos confianza en la carne, Filipenses 3. Somos el Israel de Dios y no confiamos en la carne. Entonces, o sea, ni te has fijado, quizás los de primera fila, esta plataforma está cayendo en pedazos. Y Dios está haciendo algo sobrenatural. Siempre estamos tratando de mejorar, que esté cómodo, que esté bonito, que esté arreglado y todo eso. Pero finalmente, si Dios no está aquí cuando abrimos el portón, mejor nos quedamos en casa. Nos está esperando. Entonces piensa eso otra vez. Hemos pedido, Dios, lléname, quebrántame, moldéame, lléname, úsame. Así llegaste a donde tú estás. Y quiero agregar con eso. Algunos de ustedes, por alguna razón, están haciendo las cosas que en tu iglesia el domingo te enchilan. Necesitas que tus clientes sepan que tú estás en una conferencia de pastores y no te pueden estar marcando. Necesitas dejar tus correos para el rato. El mundo va a seguir dando vuelta sin tu celular. Atrévete, atrévete a dejar eso y maximizar por qué estás aquí. Porque algunos de ustedes, y sé que eres el pastor titular, y te vuelves verde cuando hacen eso el domingo, y aquí lo estás haciendo. Yo no me pongo verde, mira. Pero te exhorto, antes te supliqué hace rato, ponlo en no molestar horas, te exhorto de parte de nuestro Señor, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo. Inclina tu oído, porque no hemos terminado. Bruno.